Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, deciros que ya sabéis, hoy a las 4 de la tarde, hora española, vamos a ver si podemos tener un pequeño ensayo
Perfecto,
de grabación.
perfecto.
Ya sabéis, 4 p.m., hora española. A ver si pues, los que estáis conectados, pues vamos a hacer un ensayo del proyecto este.
Hermano, fíjate que estoy viviendo y mañana sí tengo muchísimo trabajo, ¿eh? Mañana a las 9 no creo estar. Sí, se me cargó muchísimo.
Bien, entonces, pues nada, otro día, hermano, cuando tú puedas, ya sabes que la voz tuya de narrador es fundamental, así que será pues
No, no,
cuando tú
claro que
tengas
sí,
tiempo, hermano.
estamos en la mejor disposición. Sí, incluso si quisieran practicar un poquito ahorita, estoy listo para hacer ahora sí el casting.
Bueno, pues si queréis. Si os animáis un ratito, hacemos un pequeño ensayo, de unos minutos. Si os
Muy
animáis,
bien, muy bien.
abrid.
Sí.
Venga, vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir la Biblia electrónica. A ver, voces femeninas están labor de Julie y labor de Mireia. Mateo 26, verso 47. El arresto de Jesús, a partir de ahí. Mateo 26, a partir del verso 47. Entonces, vamos a ver, vamos a repartir un poquito brevemente unos papeles. Yo es que me quedan como 10 o 12 minutos solamente. Luego ya me tengo que marchar para casa. Bien, labor de narrador, ya sabéis, labor de narrador será el hermano Pedro. Yo voy a hacer labor de Jesús. Si sale por ahí algún demonio, en caso de que salga, también voy a hacer yo la voz de algún demonio. No creo que salga ningún demonio, pero bueno, si sale alguno, pondré yo también la voz. Es en Mateo 26, a partir del verso 47. Comienza leyendo el narrador, comienza leyendo el hermano Pedro.
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó.
Jesús le dijo, y aquí hablo yo, porque yo soy el que digo
Ok,
amigo, amigo.
porque aquí faltó que dijeran el de Judas, se acercó a Jesús y
Sí, bueno,
dijo:
sí, pero
Salve.
como no tenemos a ningún Judas Iscariote aquí en el grupito, pues estoy Judas, has hecho tu labor de Judas también, vale, está bien, como ensayo está bastante bien. Entonces, y Jesús le dijo, y ahora hablo yo. Y Jesús le dijo, que es lo que tú dices, y ahora digo yo, amigo, ¿a qué
Y
vienes?
Jesús le dijo:
Amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo:
Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga?
En aquella hora dijo Jesús a la gente:
¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron:
Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Y levantándose el sumo sacerdote.
No respondes nada. ¿Qué testifican esos contra ti?
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo:
Te juro por Dios viviente que nos digas si tú eres el único. Ya me agarró la risa.
Jesús le dijo:
Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo:
Has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
Y respondiendo a ellos dijeron:
¡Es reo de muerte!
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otro le abofeteaban diciendo:
¡Profetízanos, el ungido! ¿Quién es el que te golpeó?
Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo:
A ver, voz femenina.
A ver, la criada.
La criada.
Tú también estabas con Jesús el Galileo.
Ah, ya salieron dos.
Es que hay dos criadas. Tenía dos criadas. Eso está bien. A ver, narrador.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo:
Tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos diciendo:
Judas.
Pedro.
Es que como
no
sé lo que dices. Saliendo la puerta,
es que no, vio otra. Nos faltan voces, hermano. Es que, perdón, es que nos faltan voces, por eso.
Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo:
Tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí:
También eso estaba con Jesús de Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento: ¡No conozco al hombre! Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: ¡No conozco al hombre! Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las...
Muy bueno por el gallo. Oscar, entonces, le daremos un Oscar al gallo.
Si no me han dicho que soy yo del gallo.
Pollillo ronco. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho:
Antes que cante el gallo, me negarás tres veces.
Y saliendo fuera, Jesús ante Pilato.
A ver, un momentito. Aquí el que haga de Pedro, el hermano que haga de Pedro, tendrá que llorar, de verdad, ¿eh? O sea, que se vaya preparando.
Bueno, yo soy Pedro.
Pues eso, que tendrá que hacer bien de actor.
Jesús, ¿qué les va, gallito ronco? Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había negado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
Yo he entregado sangre inocente, he pecado.
Mas ellos dijeron:
¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron:
No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque precio de sangre.
Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Tú lo dices.
Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo:
¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?
Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora, el día de la fiesta acostumbrada del gobernador, perdón, ahora bien, en el día de la fiesta, al gobernador llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo a Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el ungido? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir:
A ver, hermana.
La mujer.
No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron:
¡Queremos a Barrabás!
¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás!
Pilato les dijo:
¿Qué pues haré de Jesús, llamado el ungido?
Todos le dijeron:
¡Sea crucificado!
¡Que sea crucificado!
Y el gobernador les dijo:
¿Qué mal ha hecho?
El gobernador les dijo:
¿Qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban aún más diciendo: ¡Sea crucificado!
¡Que sea crucificado!
¡Crucifícale!
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! Y respondiendo todo el pueblo, dijo: ¡Su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos!
¡Sobre nosotros!
Entonces,
¡que sea su sangre!
Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo:
¡Salve, rey de los judíos!
Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase el madero. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta.
Partieron entre sí sus vestidos, y sobre mí escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos.
Oye, hermano Pedro, un momentito, un segundo. No, es que yo ya me tengo que marchar, que me va ni el relevo. Hermano Pedro, que no se te olvide cuando estés narrando, sí. Hermano, que no sé, los números de los versículos no hace falta decirlos, no hace falta leerlos, hermano.
Okay.
Solamente si quieres los capítulos, los títulos, como muy bien has hecho, los títulos los puedes leer, pero los capítulos si quieres también, el capítulo 25, cuando entremos en el capítulo 25, 26, 27, pero los versículos okay. no hace falta que los leamos, hermanos. Bueno, yo es que me tengo que marchar, ha quedado muy bien el ensayo, hermanos, ha quedado bastante bien, para ser la primera vez que lo hacemos, ha quedado bastante bien. Ahí ha quedado grabado, lo podréis escuchar luego, pues luego lo voy a subir. Ya la charla que hemos tenido anoche, la charla bíblica, ya la podréis bajar, está publicada en internet, en la página web, ya la podéis bajar. Y bueno, esta charleta que hemos tenido ahora, este pequeño ensayo, pues también en la charla de mañana, pues también la subiré, la publicaré juntamente con la charlita. Así que gracias, ya sabéis, luego a las 4 de la tarde, hora española, pues tendremos otro pequeño ensayo. Yo sé que es un poquito complicado, es un poquito difícil, pero poniéndolo un poquito de esfuerzo y un poquito de interés, veréis cómo va a salir estupendamente esta narración, este proyecto que vamos a hacer, hermanos. Yo sé que es un poquito complicado, sí, porque tenemos que estar atentos a la lectura, pues cuando nos toca hablar a nosotros, y sé que es un poquito complicado, pero sabemos que con un poquito de esfuerzo va a quedar estupendamente y va a ser de mucha bendición esto, hermanos. Así que las hermanas son varonas. la varona Julie y la varona Mireya. Uh-huh.
Nuevo para mí eso. Nuevo para mí es que se le diga pues, varona. ¿O?
Así es, se dice varona. ¿Por qué
tan, tan machistas? ¿De dónde sale eso?
Pues sale del Génesis. Mira, vamos a leer el pasaje, lo voy a buscar.
Está como el hermano Pablo. El hermano Pablo en uno de sus versículos dice que la mujer calle en la congregación y frente a su marido, porque el marido es cabeza del hogar.
Sí, la verdad es que hay una autoridad establecida por Dios, igual que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Pero ocurre lo siguiente, bajo mi punto de vista, yo así lo veo. Uh-huh. El varón es cabeza de la mujer cuando el varón es creyente, claro está. Si el varón es un incrédulo, es imposible que sea la cabeza de la mujer. Es imposible, porque el contexto se está refiriendo, por ejemplo, el Padre es el Dios de Cristo, porque el Padre y el Hijo creen lo mismo. El Padre es la cabeza de Cristo, porque el Padre y el Hijo creen exactamente lo mismo. El Padre no cree una cosa y el Hijo no cree otra cosa. Pues lo mismo pasa con el varón y la hembra, el varón y la mujer, el esposo y la esposa. El esposo es la cabeza de la mujer, si el esposo y la esposa creen lo mismo, claro. Si son los dos creyentes, si no creen lo mismo, si no tienen la misma fe, entonces el esposo es absolutamente imposible que sea la cabeza de la esposa.
En el momento que el esposo es creyente igual que uno, entonces toma el mando de...
Efectivamente, hermana Mireya. Así es. Hay que mirar el contexto, porque es que por ahí el sistema iglesiero, pues unos pretenden hacernos creer de que, como la Biblia dice, que el esposo es la cabeza de la esposa, pues que la esposa siempre tiene que ha de estar sometida a los caprichos y a la voluntad del esposo. Bueno, ojito con esa interpretación, mucho ojito con eso, porque eso es en caso de que los dos sean creyentes, de que el esposo y la esposa crean lo mismo. Si no creen lo mismo, entonces no se aplica esa regla, la autoridad no se aplica en la pareja.
Lo comprendo así, pero... No sé si estaré equivocada, donde dice que calle, pero no al marido, sino en la iglesia, porque tiene que callar en la iglesia. Bueno, la iglesia somos nosotros, en el templo, congregación, no sé cómo es. Es decir, que la mujer no puede predicar, la mujer tiene que estar...
Sí, efectivamente. Cuando dice Pablo eso de que la mujer calle en la congregación, hay que leerlo a la luz de otros pasajes paralelos, se refiere a que a la mujer no le es permitido enseñar doctrina en la congregación. La mujer pues puede enseñar a niños, puede hacer labores de diaconisa, pero lo que no puede hacer la mujer es en la congregación enseñar doctrina, no les permitido, es mandamiento del Señor, eso es lo que enseña la Escritura. Entonces la tiene que aprender del esposo, en caso de que el esposo sea creyente, claro. Entonces cuando dijo Pablo que la mujer aprenda en silencio, que aprenda de su esposo, se sobreentiende evidentemente que el esposo tiene que ser creyente. Si el esposo no es creyente, lógicamente, ¿cómo va a aprender la mujer del esposo? Es imposible. O voy a buscar el pasaje ese del Génesis, le dice varona, aparece en el libro del Génesis en el capítulo
2:23.
Muy bien, gracias Génesis hermana. 23. Gracias hermana
Julie, gracias.
Dijo, 23, pues. Eso es. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Okay. Entonces en la Biblia a la mujer se la llama, pues se la llama hembra, también se la llama varona y también se la llama mujer, se la llama de las tres maneras. En el Nuevo Testamento habla también del libro de Enoch, como sabéis fue el séptimo desde Adán y no aparece... El libro de Enoch no aparece en la Biblia, aparece el personaje de Enoch, como sabéis, aparece en el Génesis, pero no aparece su libro. No
sé. Son libros macabeos, ¿son?
No, Macabeos es otro libro, son otros libros apócrifos del Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Enoch, sí.
Perdón, eso viene estando como el Papa, que tiene muchos libros, y cíclicas se llaman. De donde sacan inventos y todo, y dicen que están en la Biblia. Bueno, yo no estoy, disculpe, Félix, no estoy diciendo que sea invento lo que está leyendo, discúlpeme ahora. Pero sí, el romano tiene eso, que saca libros y los añade, y entonces el católico se acerca y le dice a uno, ay, es que la Biblia suya no es la misma mía, a ustedes le faltan libros, ustedes le quitan libros a la Biblia. Entonces, Uno se queda de verdad con ganas como de jalarle las orejas. Pero ya... Entonces es porque
hermano,
ellos le añaden, lo hacen más, más pesado el libro. Y en este caso, bueno, estamos así como, como pensando que no sean lo
hermano normal. Tito.
Sí, adelante, hermano. Adelante.
Creo que he escuchado varias veces o leído en el foro, no sé dónde, que has dicho que posiblemente el libro de Enoch fue pasando de manos en manos, ¿no? Y pasó a Abraham, perdón, a Noé para salvarlo del diluvio en el arca y así, ¿no? Así sucedió. Y algo curioso, hermano, ahorita que recordé esto, porque resulta que pensé que me había caído. Resulta que los trajes que había hecho Dios para Adán, el traje de cuero, de piel. Y resulta que aquí en el libro de Jacer lo narra que Abraham, que perdón, que Noé lo trajo, que lo salvó del diluvio, y que ese traje uno de los hijos de Noé se lo robó a su papá y después se lo dio a su hijo Nimrod.
Qué curioso.
Ajá, y Nimrod usaba ese traje, y por eso aquí narra también que por eso Nimrod era muy fuerte, que era muy bueno para cazar y era un buen rey y todo eso, pero después se pervirtió. Y como sí, dice
muy curioso,
que, sí, y como dice que el libro, perdón, el traje que había hecho Dios para Adán lo salvó Noé, pues si el libro de Enoch también fue salvado por Noé, digamos, del diluvio, pues como que va, ¿no? Como que armoniza.
Efectivamente. Es una deducción lógica, efectivamente. Sí, es sí. Una deducción lógica, porque si el libro de Enoch, pues existía en la época de Jesús. Y fue escrito realmente por Enoch, el séptimo desde Adán, por deducción lógica significa que el libro de Enoch tuvo que ser preservado del diluvio, tuvo que ser llevado en el arca de Noé, cuando el diluvio lo cogió Noé y lo tuvo ahí, y bueno, pues no fue destruido el libro de Enoch.
Hermano Tito, ¿y dónde se menciona eso en la Biblia?
El libro de Enoch se menciona, vamos a leerlo, hermanos, se encuentra en la epístola de Judas, Judas el bueno, Judas Tadeo. Es en Judas, versículo 7, vamos a Judas, la epístola de Judas Tadeo. Está justo antes del Apocalipsis, como sabéis. Bien, se encuentra el libro de Enoch en Judas, capítulo 1, versículo 14, vamos a leerlo. Y luego también se encuentra en Hebreos, capítulo 11, verso 5, ahí se habla de Enoch. Vamos a leer primero el de Hebreos, Hebreos, capítulo 11, verso 5.
Hebreos
11, verso 5, dice lo siguiente. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira, este versículo de Hebreos 11, 5 lo vamos a leer en otras versiones para que lo entendamos mejor y tengamos una idea más clara de lo que significa. Hebreos capítulo 11, verso 5. Vamos a ver cómo lo traducen otras versiones. El Abad lo dice, por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La BLS. Enoch confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios.
Tito,
¿sí?
Disculpe la interrupción. ¿Y sí. dónde, en qué parte de la Biblia se dice que el libro fue llevado en el arca?
Bueno, eso no lo dice la Biblia. Eso es una deducción lógica. Porque si el libro de Enoch, como fue escrito por Enoch, pues significa que debió haber sido preservado del diluvio, no fue destruido en el diluvio, porque el libro de Enoch he mencionado en el siglo I, he mencionado por los apóstoles. Mira, vamos a leerlo, vamos al pasaje de Judas, capítulo 1, versículo 14. Fijaos cómo se menciona el libro de Enoch, ya en esa época los primeros cristianos conocían el libro de Enoch, es Judas 1, 14. Un momentito.
se deduce, no es que se, no es que sea así, es que hay teología, hay
una deducción lógica.
Una deducción, sí.
Hay cosas que la Biblia no dice, hay cosas, hermana Mireya, que la Biblia no lo dice por ninguna parte, pero eso no significa que sea falso, que sean cosas falsas, ¿eh? Aunque la Biblia no lo diga, eso no significa que sea falso. Bien, vamos a Judas capítulo 1, verso 14, que dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Séptimo de Adán significa que era el séptimo descendiente de Adán. Diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya profetizó Enoc, que era un profeta de Dios, antidiluviano, vivía en la época de los patriarcas antidiluvianos, y profetizó la futura segunda venida de Cristo, la venida gloriosa del Señor. Fijaos, miles y miles y miles de años antes de que ocurra, ya él profetizó la venida gloriosa de Cristo. Fijaos cómo los apóstoles ya conocían el libro de Enoc, leían el libro de Enoc, conocían las profecías del libro de Enoc, estos apóstoles. ¿Y qué significa esto? Pues significa que el libro de Enoc debió ser preservado del diluvio. Así de simple, es una deducción lógica.
Pero lo que yo me pregunto es, ¿y cómo se deduce, cómo se afirma eso? O sea, ¿de dónde sale? Es pura deducción, pero no se sabe realmente si está o no está.
No, yo comenté ahorita, hermana, de que es una deducción también, que apoyo la deducción del hermano Tito, porque en el libro de Jacer menciona de que el traje que había hecho Dios para Adán, él Noé lo salvó, o sea, lo rescató del diluvio, lo metió a la arca y lo trajo con él. Pero resulta que uno de los hijos de Noé se lo robó. Y después este hijo de Noé, cuando tuvo hijos, se los dio a Nimrod. Y si Noé salvó el traje de que le había hecho Dios a Adán, y Enoch también profetizó y escribió libros, pues seguramente, por ser el primer libro, pues lo salvó, lo rescató.
Hermano,
por eso hacemos esa deducción.
Claro.
Bueno. O sea, yo en lo personal, bueno, igual pidiendo disculpas, ¿verdad? No me atrevo como a salirme ni de Génesis ni de Apocalipsis, porque ya, y usted sabe que dice el señor, anatema es el que le ponga o le quite, ¿verdad? Y como no estamos seguros, no deberíamos ni siquiera de comentar exactamente algo que no está en la Biblia.
No, eso es una forma, una lógica, una forma de pensar errónea. Errónea, Mireya. Mira, te voy a explicar. El hecho de que algo, alguna cosa no lo diga la Biblia, no lo mencione la Biblia, eso no significa que sea falso. O sea, cuando tú has dicho ese pasaje del que añade o quite, ese es un pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis y se está refiriendo a las profecías del libro del Apocalipsis. Aquel que añada o quite las profecías que vienen en el libro del Apocalipsis, pues va a recibir las plagas que al final Dios pues va a enviar contra los malvados, contra los impíos. Es decir, que se está refiriendo a las profecías del Apocalipsis. Entonces, a algo que no diga que la Biblia no lo diga, que no lo diga, eso no significa que sea falso. Por ejemplo, la Biblia no dice por ninguna parte que exista América. No habla de América por ninguna parte, y sin embargo América existe, y muchísimas cosas más. Por ejemplo, la Biblia no dice por ninguna parte que el Papa sea el hombre de pecado. Sin embargo, sabemos que el hombre de pecado mencionado por Pablo era el poder papal. Y sin embargo, la Biblia no dice directamente que sea el Papa.
Tito, pero con el Papa se están coincidiendo algunas cosas que echando el vistazo ahí uno se da cuenta que sí, pero en este caso no se sabe dónde está ese libro, quién lo dice.
Lo dijo el apóstol, como le he dicho antes, el apóstol Judas Tadeo, que era uno de los apóstoles, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Judas Tadeo menciona el libro de Enoc y lo llama el profeta, profetizó. Era un profeta de Dios. Enoc era un profeta de Dios que escribió un libro.
Pero nada más, pero él no dice más, él no da más detalles.
No, Enoc es solamente mencionado por el profeta por el profeta Judas Tadeo. No lo menciona ningún otro apóstol más.
Hasta ahí me atrevería yo
solamente a Judas
Tadeo y hablar.
Pero el hecho de que lo mencione solamente Judas Tadeo, eso no significa que el libro de Enoch pues no sea correcto. Eso, lo menciona con el hecho de que mencione.
No, discúlpame, Tito, no es que no sea correcto, es que lo que yo siento es que él no puede escribir más allá de lo que ya, de lo que no está escrito en, o sea, de los no acontecimientos.
A ver, no entendió ni papá.
No, que digamos, no está escrito dónde está el libro, ya se sabe que sí, ¿no? Que es un personaje bíblico, todo. Lo que no se sabe es lo que sucedió con ese libro donde dice que el traje de Noé, de este Adán, lo guardó Noé. O sea, eso es algo que bueno, por lo menos para mí es nuevo, yo la verdad que...
Es que repito, hermana Mireya, hay cosas que la Biblia no menciona, pero que son correctas. Vamos a ver, por ejemplo, el asunto de la sábana santa, de la síndrome de Cristo.
Yo eso sí, lo comprendo.
Que hice el estudio, bueno, pues ocurre una cosa, hermanos. ¿Dónde en el Evangelio se menciona esa imagen de Cristo grabada en la sábana? ¿A que no se menciona por ninguna parte? No se habla. Sin embargo, ahí está. El hecho de que no se mencione la Biblia no significa que sea falso. O sea, algo porque la Biblia no lo diga, eso ya es erróneo, es falso. Eso es una forma de pensar, eso es un argumento erróneo. Hay cosas que la Biblia oculta, que la Biblia no dice, sin embargo son correctas. Lo ocurre, por ejemplo, con el asunto de la Sábana Santa, con el asunto del libro de Enoch, que la Biblia dice, sí, lo menciona el libro de Enoch, pero lógicamente la pregunta es, ¿cómo ese libro pasó desde Enoch, que vivió antes del diluvio, cómo pasó ese libro desde la época antes del diluvio a la época de los apóstoles? Todos esos siglos que hubo, ¿cómo pasó? Repito, desde la época antes del diluvio a la época de los apóstoles, ¿cómo pasó el libro de Enoch? ¿Cómo pasó?
Inspirado por Dios.
Tuvo ese libro que entrar en el arca de Noé, con Noé. Noé lo tuvo que recoger de Noé, de Enoch. Y entró en el diluvio y así es como fue preservado el libro de Enoch, sencillamente, es una deducción lógica. ¿Esa risa? ¿Julie?
No, yo no soy.
¿Quién es?
No, yo no soy.
Es el gato de Félix, el gato de caso era.
Yo menos.
Es que hace rato sonó un gallo, ahora suena un gato.
Pues hay una risita por ahí, soy yo. Sería algún duende que se ha metido por ahí. Entonces ocurre eso, ¿no? Que algunos argumentos, muchos en las iglesias dicen eso, dice, como esto no lo dice la Biblia, pues yo no lo creo. Eso es un argumento absolutamente ridículo. Es decir, que como no lo dice la Biblia, yo no lo creo.
Hermana Mireya.
Sí.
Mira, como aquí el hermano Picasso ahorita que ha pegado unos textos donde cita un pasaje del libro de Enoch. Escucha. El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Eso profetizó Enoch y Judas lo cita, dice que también Enoch profetizó. ¿Y qué profetizó? Y enseguida pone el texto, dice aquí ya subió para arriba. He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer a todos los tiempos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y a todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Eso está en Judas y eso está escrito en el libro de Enoch.
Si quieres leer más abajo dice este libro muy este libro apreciado por los primeros cristianos.
Sigue, hermano.
Uh-huh. Sigue.
Dice como la atestigua la epístola de Judas. Uh-huh. 14:16, que cita un pasaje del libro. Uh-huh. Bueno, si quieres seguir leyendo, hermano.
Así es.
Sí, este libro muy apreciado por los primeros cristianos, como lo atestigua la epístola de Judas 14:16, que cita un pasaje del libro de Enoch, Enoch 1:9, la referencia en 2 de Pedro 2:4 y la epístola no canónica de Bernabé. Muchos padres de la iglesia y cristianos destacados se refieren al libro y lo citan en sus obras. Autores como Justino Mártir, Tenógaras, Tassiano. Bueno, ahí cita varios personas que lo usan como referencia y lo citan.
Así es. Y ahora la pregunta que nos surge es la siguiente. Los primeros cristianos apreciaban mucho el libro de Enoch. Era conocido por ellos, era conocido el libro de Enoch, lo leían en muchos casos lo leían en las iglesias, el libro de Enoch. Y la pregunta que nos hacemos es lo siguiente: ¿por qué entonces el libro de Enoch no fue añadido al canon del Nuevo Testamento? Correcto. ¿Qué ocurrió?
Es una pregunta muy importante.
Claro, ¿qué ocurrió con el libro de Enoch? Desapareció. Pues efectivamente, el libro de Enoch desapareció, las copias del libro de Enoch desaparecieron y en el siglo XVIII, fue redescubierto un ejemplar del libro de Enoch en Etiopía. Durante un montón de siglos el libro de Enoch estuvo extraviado. Desde el siglo, aproximadamente desde el siglo II, se extravió el libro de Enoch y fue hallado un ejemplar en Etiopía, en el siglo XVIII. Y es a partir de entonces cuando se comenzó a estudiar el libro de Enoch, a partir del siglo XVIII, se descubrió que decía lo mismo que dijo el apóstol Judas Tadeo, ahí en ese pasaje de Judas que hemos leído, pero estuvo extraviado durante muchos siglos el libro de Enoch. Por eso sí, precisamente es porque no fue añadido al canon del Nuevo Testamento. Sí, adelante, hermana Mireya.
¿Y cómo se completa eso de que ese libro, cómo se comprueba que ese libro es el de Enoch? O sea, hay teoría ahí. ¿Hay estudio en eso?
Pues es...
Yo, les vuelvo a decir, a mí disculpando, yo soy muy celosa en cuanto a eso y yo soy temerosa en cuanto a lo que no está escrito, porque realmente a mí me preocupa eso. Yo no quiero convertirme en algo que no es... Sí, algo que no...
Vale, pues no, mira, no, te voy a responder, hermana Mireya. ¿Por qué sabemos que ese libro pertenece al libro de Enoch? Es el libro de Enoch mencionado ahí en la epístola de Judas Tadeo. ¿Por qué sabemos que es el mismo libro? Pues lo sabemos porque el libro de Enoch que tenemos nosotros, lo podéis bajar también, lo podéis bajar desde mi sitio web. El libro de Enoch dice exactamente la misma profecía que aparece en Judas capítulo 1, verso 14, ese pasaje que hemos leído. La misma, el mismo texto, aparece ahí. El mismo, lo cual significa que está intacto, que es el mismo libro. Es el mismo libro que menciona la epístola de Judas Tadeo.
Pero si antes los libros eran hojas, así como pergaminos, ¿cómo se puede formular que ese sea el libro?
No, yo me estoy refiriendo al texto, uh-huh. No en sí al formato, no a la forma física del libro. Yo me estoy refiriendo al texto, el texto es el mismo, el texto que aparece ahí en Judas capítulo 1, verso 14. De todas maneras, yo os recomiendo que bajéis el libro de Enoch con ciento y pico comentarios que hice, comentarios de texto, hace ya varios años. Ahí está publicado en mi sitio web, el libro de Enoch. Lo podéis bajar en formato PDF. Y veréis, esos comentarios son muy interesantes porque son unas profecías que se cumplieron todas. Son unas profecías impresionantes y otras que se van a cumplir en el futuro. Veréis qué impresionante es el libro de Enoch. Especialmente sus profecías.
Fue llevado por el poder del Altísimo al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo:
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Jesús respondiendo le dijo:
escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo:
si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús respondiéndole dijo:
escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo:
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Respondiendo Jesús le dijo:
Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Respondiendo Jesús le dijo:
Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios.
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Altísimo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El poder del Altísimo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a apreciar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. A los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían:
¿No es este el hijo de José?
Y él les dijo:
Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De todas cosas, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió:
De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo:
Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco y sé quién eres, el Santo, el Perfecto de Dios.
Y Jesús le respondió diciendo:
¡Cállate! ¡Sal de él!
Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo:
¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?
Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo:
tú eres el Hijo de Dios.
Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el ungido. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo:
es necesario que también a otras ciudades anuncie la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado.
Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo:
maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón:
no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Hasta ahí, hermano. Vale, gracias, gracias, hermano José. Muy bien, ha estado bastante bien el ensayo, hermanos. Gracias, gracias por haber eso, por haber participado. Sí, mañana sí que podrá ser, mañana domingo, yo, bueno, si puedo. Si podéis estar también otro ratito mañana sobre esta hora, haremos también otro pequeño ensayo. Los que estéis en los hermanos que estéis en la sala, porque es bueno que nos familiaricemos un poquito con el sistema, con la lectura, para que luego cuando lo hagamos en serio, pues quede bastante bien.
Está bien, hermano, yo aquí voy a estar mañana. Mañana no trabajo, aquí voy a estar con ustedes.
Muy bien, hermano. Estoy leyendo, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano, dice que ya no quiere ser la voz del demonio, que quiere ser uno de los profetas. Vale, ya pondremos otro papel, hermano.
Sí, un nombre.
Sí, en la voz, cuando hagamos la grabación en serio, yo ya esto lo dije el otro día, yo voy a hacer, como sabéis, voy a hacer la voz de Jesús, pero también voy a hacer la voz de los demonios. Voy a hacer la voz de los demonios. En las grabaciones en serio que hagamos, yo también pondré la voz de los demonios. Así pues, como hay hermanos que no quieren hacer el papel, la voz de los demonios, pues yo me ofrezco para hacer también la voz de los demonios, que me sale muy bien también.
Yo sí lo haría, a mí no me espanta.
No, no pasa nada, hermanos. Entonces, pondremos esa vocecita, simplemente cambiar un poquito, poner la voz de demonio.
Sé quién eres, el Hijo de Dios.
Ojo.
Has venido aquí para destruirnos.
Después de esto lo van a contratar para doblar películas.
Igual nos contratan a todos ahí para doblar idiomas al español, o doblar películas.
Sí, a mí me tocaba la voz de Pedro, creo, en principio, pero como vi que la estuviste haciendo vos, no importa, no sé cuál me toca a mí.
Es que no, hermano Rodolfo, es que no sabía que estabas ahí, creía que solamente estaba tu esposa Alejandra.
Está
creía
bien,
que
está
solo
bien,
era, por eso no te dije nada, creía que estaba solamente Alejandra.
Está bien.
Pues,
sí,
como
al principio estuvo ya sola, sí, está bien.
Como he dicho, pues eso, mañana a la misma hora, hermanos, mañana a la misma hora, otro ratito haremos otro pequeño ensayo. Si estáis por aquí, los hermanos que estén, ya esta noche de todas formas en la sala de charlas, se lo diré al resto de hermanos, si a ver si quieren entrar más, si pueden entrar más sobre esta hora. Y bueno, hacemos el ensayo con más hermanos, con más voces, porque sería... Es interesante y es importante que hagamos unos poquitos ensayos para antes de comenzar a grabar en serio.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eddie.
Está
Tal vez te sirva, nos sirva la Biblia esta que puse linkeada aquí en el chat. Tiene los textos de Jesús, están en rojo. Pues tal vez te sirva para guiarte, o tal vez podamos abrir un documento cada uno, ya que estén todas las voces marcadas.
Ya, lo que pasa, hermano Eddie, es que la versión que vamos a utilizar todos es la misma versión, que es esta versión, la Biblia electrónica, que es una versión corregida, que yo publiqué, que es una versión modificada, corregida, de la Reina Valera. Y lo mejor es que utilicemos todos la misma versión. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos leyendo, pues tenemos que poner un poquito de atención, pues eso, para ponernos a leer cuando nos toque a nosotros leer, cuando venga nuestro personaje. Tenemos que poner un poquito de cuidado y bueno, yo sé que es un poquito difícil, pero poniendo interés y con la ayuda del Señor, veréis cómo nos sale estas grabaciones y nos salen estupendamente y van a ser de mucha bendición. Entonces, esta es la versión que vamos a utilizar, hermanos, la Biblia electrónica, porque es una versión corregida. Es importante que utilicemos una versión buena, una versión corregida. Sabemos que la versión Reina Valera contiene errores de traducción, aunque en algunas pues tengan las letras en rojo, las palabras de Jesús vengan en rojo, pero tienen errores de traducción. Entonces es fundamental que utilicemos una buena versión. Sí, hermano Eddie, es la que tengo en mi sitio web. Si no la tienes, bájatela. Es la que está en PDF, versión formato de libro electrónico PDF. Te la bajas. Y tener todos esa misma versión en la pantalla de la computadora. La tenemos abierta. Y vamos leyendo de ahí, simplemente. De esa traducción, de esa versión. Así. Descárgala, hermano Eddie, y así pues todos tenemos la misma. Eso es fundamental, repito, es fundamental que todos tengamos la misma traducción. Bueno, deciros que es el hermano Pedro, que ahora, bueno, no ha podido entrar hoy, ahora no puede entrar, es el hermano Pedro el que va a hacer labor de narrador. Damos gracias a José Luis, que ha podido hacer ahora labor del narrador, pero el narrador oficial será el hermano Pedro. A ver si mañana puede entrar. Y luego otras voces también que nos hacen falta, pues a ver si pueden entrar también. En total yo creo que nos hacen falta como 12 personas, 12 hermanos que pongan, pues, tengan 12 voces, tengamos 12 voces diferentes. Eso es lo. A ver si llegamos a esas 12 voces. Si llegamos a esas 12 voces, pues podremos hacer la grabación en serio. A ver si podemos llegar a esas 12 voces. Esta noche se lo diré a los hermanos. Y los que estén interesados en participar en este proyecto, pues adelante, porque va a quedar muy bien, seguramente. Y además, pues lo vamos a pasar bien, pues es bastante divertido.
Sí, hermano, claro que sí. Tal vez te sirvan unos sonidos de fondo cuando quieras. Si quieres, te los mando para allá, para que tú los administres.
Sí, bueno, eso, gracias, hermano. Eso será al final, cuando ya se haga la posedición. Entonces, cuando hagamos la edición, pues se podrá añadir música de fondo, se podrán añadir algunos efectos especiales, etcétera, ¿no? Yo también tengo por ahí algunos efectos y tal, y música. Pero eso lo dejamos para el final. Lo fundamental es que hagamos primero las grabaciones en audio.
Está muy bien. Yo creo que va a quedar muy bien todo.
Sí, yo también lo creo, estoy convencido, hermano. Estoy convencido. Con la ayuda del Señor, esto va a quedar estupendamente. Y bueno, eso, el tema que cuando estemos hablando, pues eso, también tener cuidado que cuando estemos narrando, pues tener el micrófono silenciado, pues siempre. Y cuando vayamos a hablar, pues activamos el micrófono para leer. Eso siempre, tenemos que tener cuidadito con eso.
Se pone un poco difícil, hermano, era porque tenemos la pantalla. Y tenemos que abrir la otra ventanita y se le va uno.
No, pero hermano José Luis, escucha, mira, lo voy a explicar. Claro, me alegro que hayas hecho esa pregunta, que hayas hecho esa cuestión. Lo que puedes hacer es minimizar la pantalla. Mira, vamos a hacerlo. Abrir la Biblia, la Biblia electrónica. Ajá. Si la tenéis ahí, abrirla.
Sí.
Entonces, arriba a la derecha, veréis que hay arriba a la derecha, en el extremo derecho de arriba, la rayita, el cuadradito y la X, ¿lo veis?
Sí, sí, sí.
Ya. Ven, por darle al cuadradito, dale al cuadradito, al cuadradito.
Ajá.
Y ahora pones el puntero del ratón, y lo que puedes hacer es minimizar la pantalla. Minimizas un poquito la pantalla.
Ajá.
Ay.
Sí, sí, ya, Ya sé cómo hacerlo.
Muy
ya,
bien.
Ya entendí.
Entonces,
las dos pantallas.
Exactamente, la pones a un lado y al otro lado de la pantalla pones, pues, pones lo otro. Entonces es cuestión de minimizar, de mover las pantallas. Yo es lo que hago. Yo cuando hago las charlas bíblicas, yo pongo tres ventanas. Las cuadro, las pongo las tres en la pantalla del ordenador y así puedo verlas, puedo ver todo. Es cuestión de redimensionar las ventanas. Esa es la expresión correcta. Tenemos que redimensionar las ventanas.
Ajá, sí, entendí, ya lo hice y se ve bien.
Bueno, hermanos, pues yo es que ya me tengo que ir preparando, me tengo que ir a trabajar, hermanos. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado aquí, haber participado de este pequeñito ensayo. Y ya sabéis, mañana a la misma hora, pues vamos a probar también, haremos otro pequeñito ensayo. Luego esta noche, ya sabéis, a las 11 de la noche hora española, tenemos la charla bíblica. En teoría la tiene que dar el hermano Envy. A ver si entra Envy para dar el estudio. Si no, pues daré la segunda parte del estudio que di anoche. Ya está publicado la charla de anoche, está publicada en la página web. En el sitio web ya la podéis bajar si queréis. Y hoy, si ya sabéis, si no entra Envy, pues daré el estudio. Yo daré el estudio bíblico. Así que muchas gracias, hermano Rodolfo y Alejandra, hermano José Luis y hermano Edi Melina. Gracias, queridos hermanos, por haber estado aquí en este pequeño ensayo que hemos hecho. Nos vemos esta noche, queridos hermanos. Gracias y paz sea a vosotros.
Gracias y paz, hermanos, a todos.